Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Javier Hernández no está porque yo utilicé o elegí otras opciones de número 9. Esa es la respuesta. Después vos podés decir, es una respuesta que a mí no me satisface, pero la respuesta siempre estuvo. Nunca hubo una respuesta diferente o nunca hubo una no respuesta. La respuesta siempre fue que yo elegí otros jugadores por encima.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes. Aquí estamos listos para platicar sobre lo que dice el Tata Martino. Dice, está claro, lo he dicho varias veces, yo elegí a un jugador, o a dos jugadores, o a tres jugadores, lo dijo. No dio nombres, pero me imagino que será Funes Mori, por supuesto Pulido, que está lesionado, y lamentablemente se me fue su nombre.
Chucky Lozano.
El Chucky Lozano, que se lesionó, lamentablemente ya está de regreso en Italia, donde descansará antes de incorporarse al Napoli. Ya quedó claro que él no escogió al Chicharito, que por lo pronto no lo va a escoger, y creo que el Chicharito, por más que le meta goles a cualquier equipo, no va a aparecer en la Copa del Mundo. Yo así lo creo. Bueno, David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, más claro ni el agua, ¿no? Más claro ni el agua, me parece que el
Tata ahí está claro.
Ha fijado su postura. Javier Hernández no volverá a la Selección Mexicana de Fútbol mientras el Tata Martino sea entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, por una cuestión de gustos. Está bien.
Yo ahí no sé si de gustos o algo habrá hecho. Algo.
Pues el Tata Martino ya nos ha dado una pista. Para él es una cuestión de cuestión futbolística. Bueno, tenemos temas muy interesantes hoy. Por supuesto, la noticia del día es el anuncio o el preanuncio de lo que Messi, de que Messi se va a quedar con el Barcelona. Lo
cual Messi noticia, va a firmar, ¿no?, por cinco años, tres efectivos del campo de juego y dos posiblemente como embajador del Barcelona o quizá jugando en algún equipo donde el Barcelona tenga ingresos o intereses comerciales en la MLS.
De acuerdo, yo creo, de acuerdo ahora, José Ramón, yo creo que retirarse en el Barcelona va a consolidar aún más el legado de Lionel Messi, de una época tan comercial, en una época
por supuesto,
económica.
Por supuesto.
Jugar solo con una camiseta. Él, para mí, lo platicaré un poquito más adelante en la hora cero, él ejemplifica un nexo con aquel fútbol romántico que lamentablemente hemos perdido.
Que no existe, no existe. Además, arregló con la directiva del Barcelona, con Laporta, con quien tiene una muy buena relación, que estaba dispuesto a jugar los cinco años en el Barcelona, si así lo quisieran, y hay una rebaja de un 50% en su salario total y absoluto, que ese 50% se lo irían dando en los últimos dos años de su permanencia en el Barcelona, como en abonos, vamos a decir. Pero bueno, ahí está Messi.
Ahora, José Ramón, mira, aquí el tema, sin duda alguna, también pasa por un asunto familiar que él ha medido y ha dicho, bueno, puedo mantener a mi familia en Barcelona.
No, él es feliz en Barcelona.
Puedo estar cómodo.
Es multimillonario Messi es multimillonario.
No, yo estoy de acuerdo, José Ramón, pero yo he visto casos de atletas en esta época que aunque son ya multimillonarios, no dejan ir un solo centavo y quieren más
más
y más dinero. Y a mí parece que Messi ha puesto por encima el interés del Barcelona, el interés del club, el amor por los aficionados, el respeto por una camiseta y también por su familia para tomar una decisión. Yo lo aplaudo totalmente.
Claro, porque la familia influye mucho en él y la familia le dijo, nosotros estamos felices en Barcelona y nos queremos quedar en Barcelona. Vive en un lugar precioso, en una casa maravillosa. Messi está rodeado de amigos, tiene muy buenos amigos y además tiene buenos compañeros en el Barcelona. Por lo tanto, Messi seguirá ligado al Barcelona y eso habla muy bien de un jugador profesional como es Messi, que además pues viene entusiasmado por haber ganado la Copa América, y mira de cara a la Copa del Mundo de Qatar, que está a un año y medio, por lo tanto Messi quiere estar en Europa.
No, totalmente. Y yo creo que finalmente también es una muestra más de cómo ha sido, cómo ha llevado su trayectoria en la cancha, donde cada semana nos inventa algo maravilloso, aporta algo al juego del fútbol, y donde también ha llevado una vida ordenada, una vida
correcto.
De familia.
Quizá, ¿no? Quizá habría que darle aquí un privilegio al padre. El padre ha sido la guía, el hombre que
la
lo ha guiado.
Familia, sí,
y,
sí.
Y Messi, hay que reconocer, los argentinos a lo mejor se enojan, pero Messi se hizo en el Barcelona. Llegó muy chiquito, se hizo en el Barcelona, creció en el Barcelona, se desarrolló en el Barcelona, triunfó en el Barcelona, y de paso ha ayudado a la selección argentina en lo que ha podido. Es el líder goleador de la selección argentina y acaba de ganar una Copa América.
Sí, sí, sí. Y a mí me parece que esta decisión lo lleva un paso más allá en esa competencia que tiene, no tiene, con los mejores futbolistas de todos los tiempos. Sobre todo con Cristiano,
que es totalmente diferente a Messi. Totalmente diferente.
De acuerdo. Hace una gran diferencia con Messi en esta época y también puede hacer diferencia, obviamente, en otras épocas con Maradona. Con
Maradona,
el propio Pelé, que en la parte
Maradona
de su
carrera era un gran jugador de fútbol, pero fuera del fútbol su vida no era muy agradable. No, Pelé era un jugador muy bueno en el campo y muy bueno fuera del campo. Era un tipo muy, muy agradable. Pelé tenía un defecto que nunca lo voy a contar, pero nada más.
Está bien, José Ramón.
Cuando venía a México.
Puedo imaginarme cuál es. No, está bien. Ahora, José Ramón, a mí me queda claro que este futbolista, si no es perfecto, porque no hay un futbolista perfecto, no hay un ser humano perfecto, pues se ha acercado a esa perfección maravillosa de cómo ha llevado su carrera. Y está hoy en día en un momento muy maduro. Lo que acabamos de ver en la Copa América,
la manera en la cual
reprimió a sus compañeros cuando estos intentaban hacer una porra en pleno Maracaná.
Sí, que decían.
Para hablar
siempre
de
dijeron que no era líder. Es un gran líder.
Líder.
Lo que pasa es que es un líder a veces silencioso, con una seña, con una mirada.
Pero ¿sabes
qué,
José
Ramón? Te dice lo que quiere.
Y a veces la sociedad reclama líderes que generen escándalo, que sean desordenados.
No.
Y Messi no es así. Es un hombre de familia. Y hoy ha demostrado que es un hombre de familia y además un hombre de club. Como quedan
un hombre de club
en el fútbol y en el deporte.
Un hombre leal a los colores que ha defendido desde que llegó de pequeño a los 13 años.
Sí. Totalmente, José Ramón. Yo me desvivo por Messi.
Hace poco lo querías en el Paris Saint-Germain, desvives por Messi.
Me desvivo por Messi porque
hace poco lo querías en el City, pero te desvives por Messi.
Enciendo la televisión para verlo hacer lo que hace en el campo de juego.
Es un gran jugador.
Y me sorprende y maravilla cómo ha llevado su vida fuera del campo de juego. Para todo lo que le atormenta a él.
Una
toda la presión
familiar
que debe tener, ¿no?
Y mira que ha sido perseguido por el fisco en España, por Hacienda. La Hacienda española es muy dura con los jugadores de fútbol.
Bueno, dime,
con los artistas,
no es,
con todo el mundo.
Hacienda no es muy dura.
Pero en España vas a la
hablando
cárcel.
Hablando de duros, José Ramón, Florentino Pérez debe dimitir como presidente del Real Madrid. Hoy salió la segunda parte, que no va a ser el final, seguramente, de esta novela.
No.
Y habló
no.
de Cristiano Ronaldo, dijo, está loco, ese tío es un imbécil, un enfermo, ¿os creéis que ese tío es normal?
Bueno, vamos a tomar, a ver, si me permites.
Estas
frases,
¿no?
O este contexto de Florentino sobre Cristiano, que es un imbécil, o un tonto, o un anormal, que no haría todas las cosas que hace. En 2006, cuando Cristiano acababa de llegar al Real Madrid, seguramente habrá pedido la mejor casa de Madrid, el mejor sueldo del Madrid, y eso a Florentino lo volvió loco. Y también tiene razón al hablar de Mourinho y Méndez, dice, son dos anormales, con esa cara que tienen de mafiosos, desafiantes, que le caen mal a todo mundo.
Ayer me decías que había una campaña en su contra y hoy me estás diciendo que tiene razón en lo que dice. Por fin
No tiene razón. ¿Por qué él además en ese momento no era presidente del Madrid? Acababa de dejar el Madrid, había renunciado al Madrid. Hoy, Florentino Pérez es del Real Madrid. Cuando él regresa, es cuando regresa el Madrid de los Galácticos, el Madrid histórico, que hace Copas,
ahora,
Champions
Ramón,
y de todo.
Yo
pero
que sí presiento,
seguramente, Ramón, seguramente, sí, es una campaña dirigida por Tebas, presidente de la Federación de la Liga Española.
Ya no es Seferín, ahora es Tebas.
No, Tebas y Seferín, que le ha dicho a Tebas, muévele el piso a Florentino para sacarlo del Madrid. Hay que sacarlo del Madrid como del lugar.
Como tú quieras, pero ahora yo te pregunto.
Así lo veo yo.
Para mí habrá un antes y un después de Florentino, después de lo que se ha revelado, que ha dicho sobre las figuras del madridismo.
Porque no, te voy a decir.
Cristiano es el máximo anotador en la historia del Madrid. Raúl es un,
correcto,
un emblema
pero
de la
estás
Casa
hablando,
Blanca.
Estás hablando de
Casillas,
2006.
El mejor portero en la historia.
Remóntate al 2006. Cristiano todavía no era el gran goleador del Real Madrid. 2006. De unas conversaciones que han sacado
bien,
y las han removido.
Quieras.
Porque mira, con la llegada de Florentino en su segundo periodo, en su periodo de presidente.
Ya cambió su postura. Okay.
5 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes,
no,
4 Supercopas
bien,
de Europa, 5 Ligas,
ver, no,
2
no,
Copas
no,
del Rey, 5 Supercopas de España.
Ahora, tendrás
todo
que
lo que tú quieras.
Una
hay una fundación, un patronato en nombre de Florentino. Es el
correcto,
socio
esto,
representativo del Barcelona, digo, del
alejado,
Real Madrid.
Lo ha alejado, pero, José Ramón, de Santiago Bernabéu. Lo ha alejado.
Ah, bueno, diferente. Santiago Bernabéu vivió otra época muy diferente que no la vivió con Alfredo Di Stéfano, que era un pan de dulce junto a Cristiano. Alfredo Di Stéfano era, y Puskas y Gento y todos ellos eran jugadores muy tranquilos que ganaban un sueldo normal y común y corriente, y Santiago Bernabéu trabajaba con ellos y crearon el Estadio Santiago Bernabéu y el Real Madrid. Fueron los creadores. Los demás son continuadores. Y Florentino, de una plática de 2006, que ni siquiera era presidente, había dejado la presidencia y había salido por culpa de algunos jugadores, pues él empezó a hablar y a platicar con alguien, y de ahí alguien traicionó ese asunto, lo pasó a un libro, lo contextualizó, lo tergiversó y le dijo a la UEFA, lo vendo, y lo anduvo vendiendo durante 15 años, hasta que logró sacarlo justo ahora.
Este material, correcto, pero este material existe desde antes del conflicto, obviamente, con la UEFA y de todo el tema de la Superliga.
Ah, claro, 2006, te estoy hablando de 2006.
Ahora,
el conflicto con la UEFA fue en 2021.
Yo sí creo que deja mal parado, muy mal parado, al presidente del Real Madrid todo lo que
crees,
ha dicho sobre
¿tú crees que a Florentino,
figuras del madridismo.
¿Tú crees que a Florentino le interesa? Por favor.
Bueno, sé,
Raúl,
Ramón, la,
Raúl trabaja.
Ver, José Ramón.
Raúl trabaja en el Real Madrid. Iker Casillas
no,
trabaja en el Real Madrid.
Está
bueno,
muy bien, José Ramón. Que no
a
le
Cristiano,
interese, pero,
Cristiano le pero, dijo: me quiero ir, presidente. ¿Cuándo te quieres ir? Cuando cumpla la tala. Exacto, vete. Y se fue a la Juventus.
Bueno, yo
o sea,
de acuerdo que
por favor.
A lo mejor no le interesa a Florentino, pero sí le interesa a la opinión pública, sí le interesa a la afición del Real Madrid, que finalmente.
Correcto,
se debe a eso,
habrá madridistas.
¿No?
De,
bueno.
De hueso colorado que
bueno,
está en contra de Florentino.
Ey, porque falta más, José Ramón, falta
lo quieren
más.
Quitar.
Yo
seguramente
pago,
saldrá.
Me froto seguramente las manos para más. Ver qué dijo Florentino de Hugo Sánchez.
Nada. Yo creo que ni se acordó de él, con todo respeto.
No,
de Hugo. Yo creo
bueno,
que ni se acordó de él.
Eso es para la semana que viene. Semana que viene, José Ramón.
No,
la
solamente que lo inventes
viene.
Tú.
No,
solamente
no,
que lo inventes
no, no,
tú.
No, no,
es
no
como
me,
si
yo,
como si yo hiciera un libro de todas las mentiras que has dicho desde que te conozco. Pues Faitelson, por Dios, sería vendible en cualquier lugar de México,
totalmente,
no del mundo.
El primer
vendible,
tomo sería mío,
porque no eres
tomo,
Florentino.
El segundo tomo a lo mejor sería tuyo.
El primer tomo lo comprarías tú y el segundo tomo lo comprarías tú y el tercer tomo se acabaría en las librerías.
El segundo tomo sería de quién aprendí a decir esas mentiras. ¿Te parece
no,
bien, José Ramón?
No, aprendiste.
Bueno,
porque no eres mentiroso. Eres sarcástico. Y eres incoherente en ocasiones. ¿Mentiroso o no?
Muy bien.
Fíjate, ya te estoy ayudando, ¿eh?
Ya no me dijo mentiroso, ahora me dijo incoherente.
Entonces, incoherente.
El cuarto tomo es
porque
de quién aprendí a ser incoherente.
Le voy a Italia, no, le voy a Italia toda la Eurocopa y en la final dice, le voy a los ingleses, por Dios, Faitelson.
¿Qué chiche? A
mantente,
ver, José Ramón,
mantente.
No es que yo le voy a nadie. Tú le vas a España, yo no le voy a España, punto. Yo no le voy a nadie. Entiéndelo. A ver, ¿quién es el incoherente?
Yo,
que anda criticando.
No, yo soy coherente. Yo le voy a España,
por y tú te envuelves
le voy
a España.
No.
Favor,
yo le voy a España
favor,
por
no me hagas
por el simple hecho
no
de que mis padres
enojar.
Son españoles y punto, nada más
bueno,
por eso.
Ver, José Ramón,
si mis padres fueran ucranianos, le iría a Ucrania
bueno,
seguramente.
Mis abuelos son ucranianos,
si fueran
Ramón,
israelitas, le iría
yo,
a Israel, que nunca gana nada.
Mi madre es cubana, yo no le voy a Cuba, José Ramón. Bueno, a ver, ¿qué chicharito?
No, Cuba, por Dios,
¿qué chicharito
se olvide
en
ese
de
momento.
Qatar 2022, José Ramón? Ya hablábamos un poco del tema. ¿Que se olvide de eso?
Sí, tiene que olvidarse de eso ya, Chicharito, por supuesto, tiene que olvidarse de eso. Si lo acaba de decir, el Tata Martino. Chicharito tiene que olvidarse de eso porque porque simplemente no lo escogió. Y al no escogerlo, pues Chicharito queda al margen de lo que quiere Tata Martino con su centro delantero. Quiere a Funes Mori, un tipo parecido a Raúl Jiménez, muy parecido físicamente e inclusive en la forma de jugar, y no le gusta cómo juega el Chicharito. Además, yo pienso que hay otra cosa atrás que no, nadie ha querido decirle, y al Tata Martino le dijeron, di que es cosa deportiva, y punto, se acabó.
Mira, yo creo, pues sí, yo creo que el Tata salió por ahí, dijo, se escudó en algo en lo que no podemos, o de alguna, creo que no podemos refutarle al Tata Martino. Si dice, no me gusta un futbolista, pues no le gusta un futbolista. Ahora, mientras Javier Hernández mantenga un buen nivel de juego y siga haciendo goles y tenga protagonismo con el Galaxy, pues seguirá presionando a Martino y tocando la puerta y poniendo realmente complicación a Martino, sobre todo si Martino no encuentra los resultados como no los ha encontrado hasta
correcto,
ahora.
Correcto, pero con la selección habrá que ver, habrá este que verano, ver si ¿no? Chicharito mantiene el ritmo que con bueno, el que ha empezado en el Galaxy. Pues hay que recordar que en este momento Chicharito juega en la MLS. Hoy leía un Twitter de Hércules Gómez, ¿no? Muy interesante, que decía, la MLS no ha superado a México en el fútbol, pero sí lo ha superado en todo lo demás que rodea al fútbol. Mercadotecnia, exposición futbolística, clubes que se mueven por todos lados, jugadores americanos que están en Europa bien colocados, en clubes que son titulares. Lo explicaba muy bien Hércules.
Ahora, yo estaría muy tranquilo mientras no lo supere en temas futbolísticos.
Bueno, no tardan, se van acercando cada vez más.
Eso ya lo superaron hace, eso dicen, hace pero uno, cuando llega la CONCACAF... Unos, Ah, sí, siempre gana
su torneo,
mexicanos.
Lo superaron, bueno. Y le ganaron 3-2 y todo el mundo se quedó callado y dijo, no, fue un penalti que no existía.
A ver, José, ganó. Volvamos al tema de Chicharito. Chicharito juega en la MLS.
No, ya no, ya, Chicharito ya no.
Y ese es el nivel de Chicharito ya. En este momento. Tiene para ser un protagonista en la MLS, sí lo tiene, y yo creo que va a presionar al Tata Martino. Ahora sí creo que mientras el Tata esté ahí, difícilmente Javier Hernández podrá volver a la selección mexicana de fútbol.
Si y al Tata pensando, Martino... Faitelson, si al Tata Martino la federación le dijo, ponlo, di que es problema de cancha, que no encaja en tu sistema, quiere decir que la federación dijo, no hablo más con el Chicharito, se acabó. Porque además el Chicharito, según dicen, acaba de decir, que ojalá la MLS le gane a los equipos mexicanos en todo.
Bueno, ese ya es problema de declaración, es por aparte, es una declaración de Javier Hernández, y habrá que tomarla como tal y punto, que él adopte la responsabilidad de lo que dice. Bueno, esta noche Guatemala-México. Bueno,
eso es lo que nos toca vivir, Faitelson. Como dijera Fantasma, en su artículo que está muy bueno, el día de hoy, es el lugar donde nos tocó vivir, punto, futbolísticamente hablando.
Si ya habíamos ido a Sudamérica, José Ramón.
No, esos son cuentos tuyos, ¿sabes? Nunca volveremos a Sudamérica.
No son cuentos míos. Allá nos llevó Maurer y allá nos llevó el huevo.
Ah, bueno, pero ya no iremos nunca más.
Bueno, regresamos, José Ramón, con el inmenso Cotton Bowl. Ahí va a jugar México esta noche. ¿Te acuerdas el viejo Cotton Bowl?
Sí, viejo.
Ya en 94 viejísimo. Era viejo.
Ya en 94 era viejo. Hoy. Imagínate cómo estará ahora, que no sé si lo usen para el fútbol colegial o no lo usen. Por lo menos ahí se ve bien cuidado desde lejos, pero bueno.
En ese estadio, José Ramón, fue donde Maradona, si no me equivoco, sale acompañado de la enfermera. Maradona, que en paz descanse. ¿Te acuerdas aquella imagen del 94?
El Cotton Bowl, no es el Cotton Bowl.
No es el Cotton Bowl.
Ahí llega Maradona a jugar después de que se sabía que había sido... que había dado positivo, correcto. Se empezó. Ahí se presenta Maradona a entrenar, porque al día siguiente jugaba, y finalmente fue cuando se entrevista a Grondona, y Grondona dice, que en paz descanse, dice, no, unas gotas a un chico, un pibe, pero nada más. Sí, bueno.
Bueno, a ver, México enfrenta ahí a Guatemala. Sufrir ante Guatemala.
Ahí hubo una gran jugada mía que remató Faitelson al más puro estilo de Higuaín, de gol, ¡paz! Al ángulo.
Sí,
y eso que estaba... Donnarumma Faitelson, Donnarumma Puente en la portería.
Donnarumma Puente en la portería, sí, de acuerdo. Pero a ver, José Ramón, volvamos al tema de Guatemala. Hoy México no puede sufrir con los guatemaltecos.
No, bueno, si México sufre con Guatemala, Faitelson, es para echar a correr. Es para decir, señores, tenemos que volver a reinventar el fútbol en México. No podemos. Si México sufre hoy con Guatemala, una selección que tuvo que reunir jugadores al vapor rápido, que estaba desintegrada, que el técnico, por cierto, es mexicano, que lleva tiempo radicando en Guatemala, que tuvo que llamar jugadores que estaban de vacaciones, suplir a Curazao, que dio positivo casi todo el equipo. Entonces, CONCACAF llamó al primero que tuvo, al último que fue eliminado, que fue Guatemala, que ya se ha venido de vacaciones. O sea, Guatemala, vamos, México nunca ha perdido ante Guatemala en la Copa Oro.
Para que quede claro, yo creo que hoy México no juega contra Guatemala, México juega contra el propio México, para poder
alejar
todos sus defectos, sus condiciones, la lesión
en el primer gol que caiga, se acabó el partido.
El arbitraje, se acabó el partido. Todo ese tipo de cuestiones, México tiene que superarlas.
Esos son pretextos, Faitelson.
No tiene eso, rival, José Ramón, no tiene rival.
Todo eso que dijiste son pretextos, que el árbitro, que el grito, todos son pretextos extra fútbol, extra cancha. México tiene que salir a ganarle a Guatemala, bien, si puede golear lo que lo golee, y se acabó. Guatemala ni siquiera clasificó en la ronda preliminar, reemplazó a Curazao, Faitelson, ¿eh?
Sí, de acuerdo. No, de acuerdo, José Ramón. Ahora, yo sigo pensando que la mayor parte de los conflictos se los genera la propia selección mexicana de fútbol. Vamos a ver si Martino es capaz de resolverlo. Yo veo a Martino ya diferente en las conferencias de prensa, un poco más desencajado, cansado.
Yo creo que está cansado de la misma pregunta de siempre,
Bueno,
José Ramón. Y a Martino le dolió mucho la derrota ante Estados Unidos, por supuesto que le dolió.
De acuerdo. Bueno, cambiamos de tema, José, vamos a hablar del Chucky Lozano, Irving Lozano, que ayer ya dejó la concentración de la selección mexicana para irse de vacaciones y tendrá que reportar con el Nápoles para afrontar el torneo europeo. A ver, te pregunto, ¿México pierde favoritismo ante la baja del Chucky? La respuesta es no.
No, la respuesta es no, tiene con qué suplirlo. No, no de la calidad del Chucky, pero tiene jugadores para suplirlo. Indudablemente que Martino se llevó lo mejor que había en México, a excepción de algunos que van a los Juegos Olímpicos, pero tiene para suplir al Chucky o jugar de otra forma, jugar con dos delanteros pegados al argentino, Corona, al Tecatito Corona y a Funes Mori. Puede jugar con ellos dos solos adelante, pegados, o puede meter a Orbelín Pineda en el lugar de Chucky Lozano. Ahí puede hacer variantes y tiene muchas variantes el equipo mexicano, que las debe cumplir en la cancha. Yo creo que por ahora hay que dejar descansar al Chucky Lozano, que sufrió un buen golpe, un aparatoso golpe, que tengo que ver que el portero no tuvo la culpa, fue un choque violento, pero salió mal el Chucky. 40 puntadas, no cualquiera las se inflama el cerebro, por supuesto, por el golpe, y tendrá que descansar. El Napoli lo sabe, estará al pendiente el médico del Napoli, será recibido, y el Napoli le dará unos días de descanso y lo llevará poco a poco a la cancha. Poco a poco a la cancha, porque en Italia suelen ser fuertes, pero ese tipo de entradas no las hacen. Ese tipo de jugadas se pueden dar, pero difícilmente se dan de esa forma.
Yo creo que suplir a encontrar un jugador como Irving Lozano con sus condiciones en el fútbol mexicano es prácticamente imposible, pero la debilidad de los rivales te hace pensar que México no pierde ninguna clase de favoritismo.
Nada, no pierde nada.
No pierde nada con Chucky Lozano. Sin Chucky Lozano, las aspiraciones de México son las mismas dentro de esta inservible Copa Oro. Bueno, vamos a una pausa, José Ramón. Regresamos con NBA. Y Fabricio Oberto para platicar de esta serie final entre los Bucks y los Suns.
No, y que Argentina ganó su partido, le ganó Argentina. Estados Unidos le ganó a Argentina por paliza.
Bueno, regresamos a Cronómetro y vamos a hablar de la serie final de la NBA, que está a la espera de su cuarto partido, un partido donde el equipo de los Bucks va a buscar empatar el compromiso. Fabricio Oberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Un abrazo, Fabricio.
¿Cómo andan, amigo David, José Ramón? Un placer. ¿Qué cuentan? Hola, Fabricio, bueno, esta noche a full con ese cuarto partido, ¿no?
Sí, yo te comentaba antes de que intervenga David Faitelson rápidamente que Giannis lo vi jugar ese partido en forma espectacular. Metió 41 puntos, tuvo creo que 13 rebotes, cualquier cantidad de asistencias, 6 asistencias. Y superó claramente 100, me parece, al equipo de los Soles de Phoenix. Una buena actuación de Giannis, ¿no?
Sí, y fue un poco, comenzó a meterse en el lugar que tiene que jugar, en el poste bajo, ser determinante, yendo al rebote ofensivo, y ahí es donde marcó un poco la diferencia, ¿no? Tuvo de esos 41 puntos mucha efectividad, y cuando él no entra en ese juego que lo tientan a que tire triples y que comience a setearse, tirar afuera y él va adentro, es como que viene un tren todas las veces, ¿no? Creo que podría ser más que el Greek Freak, el tren Giannis, porque tumba a lo que se cruza, va, es muy potente, y eso fue la diferencia. Vamos a ver, eso bien que decís, ¿no? Una diferencia de 20 puntos en este partido. Devin Booker y Bridges casi no tuvieron participación, lo defendieron muy bien, tuvieron muy malos porcentajes.
10 puntos, Mauricio, 10 puntos. Ahora, y Chris Paul metió 19 puntos.
¿Cuánto de la serie se define en el juego 4 de esta serie final? ¿Cuánto se dice? ¿Qué tan importante es el partido número 4?
Y si sos los Suns, no querés que se extiendan ni que te pasen la presión. Hoy tiene un poquito más de presión para cumplir con su localía, con lo que tendría que pasar que gane el equipo de local. Todavía no ninguno de los dos ha podido ganar afuera, que dicen cuando comienza o cuando comienza una serie, cuando alguien gana de visitante de los dos. Es un partido clave porque si Phoenix gana hoy, vuelve a su casa con el match point, con el partido de campeonato, y ahí sí se comienza a hablar más que se pueda definir la serie.
Oye, Fabricio, una pregunta. ¿Por qué un jugador como Devin Booker, que es tan buen encestador en su casa, fuera se perdió?
Fue el ojo de la tormenta, se lo pusieron arriba a él y dijeron hay que sacarlo de la línea de tres. El partido anterior le habían metido 50% de triples, 20 de 40, sí. y esa juventud y todo es también adaptación. El equipo que pierde siempre va ajustando. Los Bucks no pudieron ajustar los primeros dos partidos, ajustaron en este, y me parece que esta noche Monty Williams va a traer algún par de trucos para que Ayton no se cargue de faltas, que Devin Booker esté en la rotación, que Bridges pueda jugar y que Chris Paul esté más suelto.
Sí, porque Booker, ¿qué edad tiene Booker? ¿Es muy joven?
Muy joven, 20 pocos.
22, pone 23, 24 años. A diferencia de Chris Paul, que tiene 36, ¿no?
6.
34.
24 tiene.
Chris Paul tiene 36, porque fue uno 36. De los jugadores que. Sí, así que ya. Sí, el DNI Devin se le está cayendo.
Debe tener 24 años, cuando mucho.
Joven.
Ahora, el partido clave para mí, dice Faitelson que es el cuarto, pero el partido clave es. Aunque llegase a ganar hoy el equipo de Bucks o Milwaukee, la serie llega empatada a 2, con la carga para el local Phoenix, que tiene que salir a ganar el partido, el quinto partido como de lugar.
Sí, y esa es la parte mental de una serie, ¿no? De a 7 partidos, cómo se va desarmando y cómo, si bien decís, si le pasa ahora que van 2-2, se vuelve en una serie de 3, se achica la serie y es ahí realmente los errores cuestan mucho.
Bueno, sí, tú dijiste que a lo mejor no pasaba de 5 juegos la serie, ¿eh?
Yo había dicho 5 o 6 a lo sumo, pero...
5 o 6.
Sí.
Perfecto. Y te mantienes en los 11.
Me mantengo con los 11, que me parece que tienen esa fluidez que no la tuvieron en el tercero, pero creo que esta noche van a jugar mucho mejor. Y va a ser muy muy divertido ver todos los equipos y los dos si tienen buena noche de 3 puntos.
Oye Fabricio,
apareció Argentina por fin,
el equipo de Estados Unidos, y perdía y ya le ganó Argentina.
Sí, bueno, esa reacción la tuvieron con el equipo nacional. Es bastante temprano para analizar después de todo lo que falta, semanas, claro. Se van aceitando y después los scouts muchas veces se prueban jugadores, todavía no están las listas, supongo Argentina, todavía tienen que hacer cortes, y eso es lo que después forma el equipo, y cuando llegan ya los Juegos Olímpicos va a haber un scout, ya se pone mucho más mezquino el básquet en FIBA de decir, bueno, a ver, ¿qué te dejo hacer? Estados Unidos tiene que seguir jugando y defender sobre todo, ¿no? Si ellos juegan con la intensidad que pusieron anoche, cambia completamente su ofensiva.
Sí, fue un equipo diferente al que jugó con Australia, totalmente diferente.
Cuando aparece Kevin Durant, un Kevin Durant que lo vimos máximo en algún momento de los playoffs, en algún momento de estas finales de la NBA. Cuando aparezca bien Kevin Durant y lleguen los otros jugadores que están también dentro de esta serie final entre Bucks y Suns, este equipo va a estar muy aceitadito, muy, muy, muy enfilado, Fabricio.
Sí, uno cuando juega contra Estados Unidos sabe que tiene que jugar un partido perfecto para ganarle. Ellos muy rara vez van a tener, o si falla Kevin Durant va a aparecer cualquiera de los otros jugadores que están, ¿no? Y creo que tienen por eso tanto talento. Tienen que entender que en FIBA tienen que jugar mucho más físico y a ellos les sobra, lo tienen que poner en la mesa nada más.
Muy cierto, Fabricio. Pues muy bien, ahí está Estados Unidos que empieza a despertar de cara al oro olímpico.
Bueno, y Argentina que va a debutar contra el 25 de julio contra Eslovenia y Luka Doncic.
Sí, nada fácil el debut. Sencillo. Eslovenia, España en tres grupos de cuatro y Japón, ¿no? Así que es un grupo picante, si se puede decir.
De acuerdo. Durísimo, un grupo durísimo, sí.
Fabricio,
España lleva, lleva a los hermanos Gasol también.
Están todos. En España parece que trajeron.
Todavía juega el mayor de los Gasol, José Ramón.
Sí, se va a despedir en los Juegos Olímpicos.
Correcto.
Tiene 42 años, más o menos.
Es como si Fabricio siguiera jugando.
Hombre, sería maravilloso, Fabricio.
Permanentemente se suceden mensajes de los futbolistas, mensajes del cuerpo técnico, mensajes de ustedes mismos, de los periodistas. Bueno, más mensajes y campañas que hace la Federación para tratar de solucionar este tema es imposible hacer. Creo que ahora la solución está del lado de la gente.
Y la pregunta, José Ramón, si
no. Yo no estoy de acuerdo con el Tata. No sé si tú, Faitelson, estás de acuerdo. Pero ahora, vía el Tata Martino, la Federación le avienta la pelota a la gente. Le avienta el balón a la gente y al periodismo, a los medios de comunicación. No puede ser.
No. Él dice que los periodistas también están en campaña. Es decir, que han hecho campañas, que también han hecho campaña los futbolistas.
Correcto, pero le avienta la pelota.
Pero dice que está en manos de la gente. Bueno, está en manos de las personas.
No, está en manos de un buen trabajo que tenía que haber hecho la Federación desde hace mucho tiempo.
Bueno, pues
desde el momento
hizo,
que empezó
Ramón,
el grito.
¿Qué haces ahora?
Cortarlo.
Ahora lo que tienes que hacer es sacar a la gente del estadio. Gente que sácala del estadio. ¡Punto! No,
pues sí, a ver quién nos encuentra.
Bueno, a ver, aleatoriamente te colocas en el estadio, colocas gente camuflajeada sentada en las tribunas.
A ver quién lo paga, si lo paga México o lo paga la CONCACAF.
En cada saque de meta.
A ver quién lo paga, Faitelson, si lo paga México o lo paga la CONCACAF. No es tan fácil.
José Ramón, que,
tú me decías, el método de Rusia era impecable, como suelen ser los rusos. Impecables para eso.
Bueno, a ver, José Ramón, en Estados Unidos es un país de reglas, de leyes. El otro día vimos, por ejemplo, en un partido de la selección que hubo gritos, que te tiran cosas al estadio en Denver, en un juego amistoso. Terrible, terrible. Y realmente las autoridades no hicieron nada. Yo espero que hagan algo. Tienen que poner mano dura contra el aficionado que transgreda las reglas y que vaya
como dirán las autoridades,
de fútbol.
Eso lo tiene que hacer México pidiéndose la CONCACAF. Queremos que haya orden en el partido, orden en la tribuna.
El ayuntamiento de Dallas, la policía de Dallas, tienen que hacerlo.
Tienen que
llamar
solamente
por teléfono a la CONCACAF y decir, señores,
a petición de los organizadores lo hace.
Pues tiene que hacerlo. Tiene que ser la CONCACAF.
Porque cuidado, si interviene la policía en un estadio de fútbol. Ya sabes cómo se comportó la policía de los Estados Unidos.
Bueno,
ya sabes,
José Ramón,
cómo se comporta.
La policía es la policía y punto.
Pero ya sabes cómo se comporta Faitelson.
Ahora, a mí, nada más para terminar el tema, me preocupa que algunos jugadores de la selección se refugien en temas de que el arbitraje provoca este grito.
Eso es una bola de humo.
Eso es mal. Ni Funes Mori ni Tecatito Corona pueden caer en ese error de justificar el grito en malos arbitrajes hacia la selección mexicana de fútbol.
Correcto, claro que sí.
A ver, José Ramón, ¿quién merece el Balón de Oro esta temporada? ¿Se lo das a Lionel Messi ya?
Messi podría ser el candidato número uno. ¿Podría estar cerca? No, Jorginho, nunca se lo van a dar a Jorginho.
Jorginho, campeón de la Eurocopa, campeón de...
Sí, campeón, pero es un jugador que no tiene, no es fulgurante, no es espectacular. Es un jugador cumplidor, muy cumplidor, Jorginho. Yo creo que estaría entre Messi, puede ser que aparezca Neymar también, va a aparecer el portero de Italia, Donnarumma, y posiblemente por ahí aparezca, ¿quién más puede aparecer en ese grupo? Ningún francés, porque los franceses fueron un fracaso en la Eurocopa, lamentablemente. De los ingleses, España tampoco tuvo a nadie, los ingleses tampoco. En fin, yo creo que, a no ser que se lo quieran dar a algún jugador del Chelsea por la Champions, pero aquí la Euro se lleva de calle a la Champions. Por lo tanto, yo creo que me parece que va a estar en manos de Messi por la Copa América.
Sí, yo también creo que Messi, y nadie, a ver, el problema, aquí la cuestión es con Messi, es que nadie se va a quejar de que sea Messi. Es un futbolista tan ganador, tan extraordinario, e incluso nos da, en las últimas horas nos ha dado muestras, además de ser un hombre muy ordenado fuera del campo de fútbol, de estar en un momento muy importante de madurez en su vida. El hecho de que alargue el contrato con el Barcelona demuestra que, además de ser un hombre de fútbol, es un hombre de club, un hombre de arraigo, un hombre
de palabra. Él dijo, lealtad. No se preocupen, yo voy a seguir con el Barcelona, no se preocupen. Así lo dijo.
De acuerdo.
Lo cumplió.
Ahora, yo creo que si se lo dan a Messi, nadie va a reclamar absolutamente nada.
Nadie.
El séptimo balón de oro en la historia de Messi. 7 balones de oro.
Yo creo que va a estar en el grupo de ganadores. Si hay la fiesta o la gala que hace la FIFA o la UEFA, estaría Messi, estaría el portero de Italia, Donnarumma, y estaría posiblemente... ¿Quién podría estar ahí
Jorginho,
junto a él?
José Ramón, no te gusta Jorginho para
nada. Quizá Neymar. Neymar.
O sea, del campeón de Europa, del Chelsea, ningún reconocimiento para ellos. ¿No ganaron la Copa, la Champions?
Sí, pero la Euro superó ampliamente a la Champions.
Bueno, regresamos con Tokio, José Ramón. Estamos ya. 9 días únicamente nos separan de Tokio 2020-2021 y vamos a preguntar,
a ver,
¿quién
te digo algo,
es
Faitelson,
el estandarte de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos?
Ah, bueno, va el clavadista Pacheco y va la chica de golf.
No, pero ¿quién es el estandarte? Hablo
el estandarte,
¿Quién es la estrella, la figura?
Te digo, dime, ¿en atletismo tú crees que se gane algo en atletismo? Nada.
Complicado, nada. Vamos a ver si esta chica...
En badminton...
Valeria Ortuño en caminata.
No.
Porque acuérdate no está Lupita González.
En badminton, nada. En béisbol...
Ah, vas a ir deporte por deporte, José, no vamos a terminar nunca.
No, rápido, en béisbol. En béisbol,
no, mira,
en
softball, vamos a ver las fortalezas, a ver, José Ramón, mira.
En boxeo van dos mujeres y un hombre.
El deporte histórico...
En canotaje, nada. En ciclismo, nada.
Bueno, el deporte
en ecuestres,
histórico.
Nada, en esgrima, nada, en fútbol, incógnita, porque los que son futboleros dicen que México va a ganar el oro. En gimnasia artística sí aparece Alexa Moreno. Bueno, esa es una gran...
Y yo agregaría, golfista. Bueno, Alexa Moreno...
Digo, gimnasta. En golf, agregaría, muy difícil en golf.
Yo agregaría a Alexa Moreno, ya mencionaste un nombre interesante para ser estandarte de la delegación mexicana. Agregaría a la pareja de 10 metros sincronizados, Alejandra Orozco y Gabriela Gúndez, que están entre las mejores del mundo. Agregaría, José Ramón, a Carlos Sansores y también a Briseida Acosta en taekwondo. Dos representantes.
No, muy difícil, muy difícil.
Bueno, agregaría a Julie Verdugo, a Daniela Gagiola en el ciclismo de pista.
En golf femenil va Gabriela López y va María José Fassi, la hija de Fassi. O sea, son dos chicas que tienen un hándicap muy interesante, pueden meterse en alguna medalla. Pero
yo creo
las americanas
que
los americanos.
Es clavados y taekwondo y tiro con arco. Tiro con arco que siempre da algún tipo
de. Bueno, en clavados, por supuesto, más en femenil que en varonil. Mucho más.
Y atención con el softball, porque van pocos participantes. México podría dar.
Son 7 equipos.
En el softball femenil.
Pero ahí está Estados Unidos y Canadá. Para empezar.
Y está Japón y los asiáticos y
Corea
del Sur.
En tiro, en remo, nada.
Peláez.
En tiro con arco.
Peláez.
Vela.
Ya hablaremos, ya tenemos tiempo, José Ramón, para hablar de Juegos Olímpicos.
Van 46 varones y 49 chicas, mujeres.
Correcto. Ahora vamos con el tema de Ricardo Peláez, José Ramón. A ver, te pregunto, ¿le alcanza
ya lo platicamos
para
anoche.
Pelear por el título de la Apertura 2021?
No.
Somos los que estamos y estamos los que somos, dijo en este Twitter Peláez.
No le va a alcanzar a Peláez.
El torneo.
Le va a alcanzar para hacer un equipo competitivo, va a pelear fuerte en todo. Yo creo que es el segundo año de Vucetich. Tendrá Vucetich que mentalizarse a hacer un esquema muy atractivo del Guadalajara, donde pueda defender, atacar y equilibrar su medio campo. Y ahí, con esos jugadores, se la va a jugar toda la temporada. No tiene refuerzos más que los que llegan de la cantera del Tapatío. Así que con eso se lo va a jugar el Guadalajara de aquí hasta el final de la temporada.
Sí, yo creo que hay por lo menos seis nóminas, planteles por encima del Guadalajara en cuanto a profundidad, en cuanto a talento, en cuanto a experiencia. Yo creo que el Guadalajara basa su esperanza en el trabajo que ha logrado Vucetich, en que es un grupo más compenetrado,
bueno, pues ojalá,
los jugadores han mejorado.
Ojalá.
También hay que decir que se les fue JJ Macías, una de las grandes últimas joyas del Guadalajara.
Estoy de acuerdo.
Se les ha ido y no traen a nadie. Chivas no trae a nadie más.
Ojalá JJ Macías despierte allá en el Getafe.
Tampoco hay a quien traer, pero uno hubiera dicho, bueno, no Chivas hay, hubiera no competido por Santiago Ormeño en lugar de que se fuera al León, hubiera ido de Puebla a Chivas y hubiera sido interesante, bueno. Ormeño, ¿no? Bueno,
no le interesó.
Bueno, béisbol, ganó la Liga Americana con el dominicano Vladimir Guerrero siendo.
Te gané, Faitelson. Tú le ibas a la Liga, ¿no?
La Liga Nacional. De acuerdo. Y el japonés Otani, José Ramón, se llevó el triunfo, además de todo.
Fue el triunfo porque fue el pitcher abridor. Y ahí anotó el equipo de la Liga Americana.
Ahora, la pregunta aquí es, ¿quién de estos tres jugadores puede ser la próxima cara de la MLB? Por cierto, se armó todo un lío en Estados Unidos porque hubo un comentarista de ESPN que dijo que como un jugador que tenía que utilizar un traductor para hablar en inglés, podía ser la cara de la MLB. Se armó todo un lío porque me parece una declaración.
Una discriminación, declaración discriminatoria.
Completamente. ¿Hace cuánto que en el béisbol de grandes ligas se habla español más que inglés? En el campo de juego, con jugadores que mandan. Este beisbolista japonés es extraordinario. Me recuerda que no hay límites entre pichar y batear, es fantástico.
Yo creo que él es la cara de la MLB.
En este Otani. Momento sí.
Otani es pitcher, es bateador.
Y lo hace muy bien las dos cosas.
Le cae muy bien a la gente, tiene un tipo de beisbolista impresionante, le cae muy bien a la gente.
Y a mí me cae muy bien, José Ramón, que diga de pronto, el próximo año voy a regresar al
home. Sí, hay grandes jugadores.
Quiero participar.
Vladimir Guerrero Jr. es un súper, súper beisbolista.
Bueno,
Tatis,
José Ramón,
el Tatis también, el Tatis Jr. también.
Facultades también, de unas condiciones bárbaras.
Fernando Tatis Jr., heredero de un trono que ha estado vacante desde hace mucho tiempo. De la época de Ken Griffey, pero me parece que el japonés es la moda en este momento en los Estados Unidos del béisbol.
Sí, yo me quedo con Fernando Tatis, no porque juega aquí en San Diego, pero es un chico que cuando tú lo ves jugar te provoca alegría, parece que lo está haciendo, está disfrutando lo que hace y para mí eso es maravilloso. Y además, otra vez, hay que externar nuestro respeto por el pelotero dominicano, por el pelotero latinoamericano, que aporta muchísimo al béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno, tiene 33 cuadrangulares.
Regresamos con Messi, José Ramón. Messi.
Messi.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Justo cuando el fútbol, el deporte en general, parecía haber perdido toda relación, todo nexo, toda conexión con un pasado romántico, donde el atleta, el futbolista, el basquetbolista, el beisbolista, el jugador de fútbol americano jugaba para la tribuna, jugaba para su club, entregaba toda su carrera, más en un sentido romántico que en un sentido económico, aparece Lionel Messi y otra vez nos devuelve esa ilusión, ese sueño. Habrá que aplaudir a Messi por la decisión que ha tomado hoy. Ha decidido quedarse en el Barcelona por 5 temporadas más, lo cual prácticamente le va a ligar al club blaugrana por el resto de su carrera. Habrá jugado para una sola camiseta en toda su brillante trayectoria como futbolista. Y mucha gente dice, bueno, esto obviamente le da muestra Sí, bueno, para Argentina, bueno, Argentina es su selección, pero este es el club. Su único club es el Barcelona y habrá que reconocérselo a Lionel Messi por encima de cualquier futbolista de esta época y de todas las épocas. Messi, el romántico.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
No me acerco a la embajada.
Públicas.
Ni a la embajada me acerco. Bueno, a ver, José Ramón. Qué bueno lo de Messi. Me da muchísimo gusto.
Perfecto. Lo de Messi es perfecto.
Ahora, yo te quiero preguntar
y que el Barcelona
algo.
Haya logrado bajar su masa
algo.
Salarial y pueda meter a
te
Messi.
Te quiero preguntar sí. algo, José Ramón, antes de finalizar. El hecho de que Barcelona se quede con Messi también le da al Barcelona garantías de que va a ser competitivo para pelear por la Liga, por la Copa del Rey.
Claro,
por
porque
la
han contratado jugadores. No solamente es Messi.
Bueno, se va Griezmann, parece que se va Griezmann, viene Saúl.
Se va Griezmann y podría llegar Saúl Níñiguez, que juega muy bien. Llegó Memphis Depay, llegó el defensa que estaba con la
llegó
selección nacional.
Eric
García, el Kun Agüero, en fin.
Vamos a ver.
Sí, recuperan bueno, a Dembélé.
Nos quedamos con Ahora o Nunca, José Ramón. Buenas tardes.
Bye, buenas tardes.